Empezamos una serie nueva. Es una serie nueva que viene, en realidad es fruto de pensar en un versículo donde dice que como cristianos tenemos que correr la carrera, tenemos que correr la carrera, correr la carrera y soltar un lastre que nosotros tenemos. Mira la diapositiva. El título de esta serie es Suelta. Ya desvelo más o menos lo que tenemos que soltar hoy o de lo que vamos a hablar hoy, pero toda la serie vienen cosas que como creyentes y como cristianos tenemos que soltar y que dejar de nuestras vidas, pero con las que convivimos, consciente o inconscientemente, soy más partidario de que conscientemente, y de con las que jugamos y que a veces dejamos que ocupen más lugar en nuestras vidas del que tendrían que ocupar. Hoy queremos soltar o aprender a soltar esta palabra que viene aquí, es la mentira en nuestras vidas. Bueno, para eso hay un texto que vino enseguida a mi mente, que dice, bueno, al principio no tiene mucho que ver, pero quiero hablar de alguien que hizo algo en la Biblia, que es un ejemplo para muchos de nosotros dentro de la Biblia, del que sacamos muchas verdades de nuestra relación con Dios, que está en la Biblia, que compuso muchas canciones a Dios y que está en la Biblia, y alguien de quien Dios estaba orgulloso, pero alguien que cometió un error muy grande y que quiso vivir oculto en la mentira y tapando un hecho que había, algo que había hecho que estaba realmente mal. Entonces, el Señor no quiere que nosotros vivamos, para empezar así, en tinieblas, no quiere que vivamos en oscuridad y no quiere que vivamos escondiendo cosas. Por eso, a veces la mentira la metemos en el bolsillo como escondida y nadie se da cuenta, nadie se va a dar cuenta de que yo he mentido en esto. Miramos alrededor, no pasa nada, no pasa nada, pero siempre hay alguien que está viéndonos y siempre hay alguien que quiere que nosotros no vivamos con ese peso tan grande detrás de nosotros. Samuel capítulo 12 dice así, dice que el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Y cuando Natán se presentó ante él, le dijo una historia. En una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos, y comía hasta la misma comida, y bebía del mismo vaso, y dormía en su pecho. Es que aquel hombre la quería como si fuese una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar la comida para su visitante, sino que le quitó la oveja al pobre, la única que tenía, la quitó para preparársela y dársela al que había llegado. No terminó la historia, Natán, cuando David se levantó enfadado y enfurecido y dijo, se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien haya hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar cuatro veces el valor de esta ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Se hace un silencio. Natán mira fijamente a David y entonces le dice, tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. David, yo te escogí como rey de Israel y te liberé del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu señor, y aun el reino de Israel y de Judá. Por si eso fuera poco, habría añadido muchas más cosas. ¿Por qué despreciaste mis palabras e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías, el hitita, usando a los amonitas para matarlo. Te has apoderado de su mujer, que es la ovejita, ¿vale? Que aparece en la historia. Puesto que has menospreciado al apoderarte de la mujer de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer este mal contra ti, perdón, voy a hacer que este mal contra ti surja en tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú has actuado en secreto y yo voy a actuar en presencia de todo Israel a plena luz del sol. Sigue el texto, versículo 13, confiesa David. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Fíjate qué importante esta frase, dice he pecado contra el Señor. En realidad, a quien había hecho daño era a Urías, que lo había matado, pero no había tenido el valor David de matarlo él, sino que encima lo habían matado los propios enemigos, poniéndolo al frente de la batalla. Y no solo había pecado contra Urías, sino que encima contra Betsabé, contra su mujer, a quien había cogido. Dice, bueno, Betsabé tendría algo que ver. En aquella época los reyes tenían mucho poder. Entonces, si los reyes querían a una mujer, tenían esa mujer. Hoy en día no entra dentro de nuestra mente, pero tenemos que tener la capacidad de poder meternos dentro de la historia. Y Natán le dijo, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Fíjate que incluso el castigo que el propio David se hubiese puesto a él mismo, dice, es que la persona que ha hecho eso merece morir y pagar tanto, 4 veces más de lo que valía la oveja, y además porque ha actuado sin ninguna misericordia. Es que David actuó sin ninguna misericordia. Tú no vas a morir, David. El niño que tiene Betsabé sí va a morir. Dice la historia y sigue que David oró, rogó, ayunó, que estuvo 7 noches con... haciendo vigilias, el niño al final murió. Y cuando acabó todo esto y el niño murió, él preguntó, ¿ha fallecido? Sí, ha muerto el niño. Entonces, versículo 20, se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se cambió de ropa, entró en el templo para adorar al Señor. David no guardó ningún rencor a Dios porque entendía que lo que había hecho David estaba mal hecho. Él había destruido una familia. Él había ido en contra de las promesas de Dios. Él no había escuchado ni visto lo que Dios le había dado, sino que él había deseado, anhelado y cogido lo que él había querido. En este caso, a Betsabé, como Urías molestaba, lo mató. Y a consecuencia de eso, el hijo que venía falleció. Ningún hecho queda sin consecuencias. Lo que hacemos tiene sus consecuencias. Pero vemos que veo en esta parte del versículo 20 que David no guarda rencor a Dios. Adoró al Señor. Capítulos, versículos más abajo, vemos cómo David se acerca a Betsabé, consuela a Betsabé y luego forma familia con Betsabé. No desprecia a Betsabé por lo que ha hecho, reconoce su propio error. ¿Qué cosas me gustaría rescatar de todo esto? Mire, que es que podemos decir que David qué malo era, ¿eh? Fíjate qué mal hacía David. Que pecó, mató y como que escondió y vivió escondido en su pecado. Y fíjate cómo Dios no quería que David viviese en su pecado, mandó a un profeta Natán y de forma sutil y muy inteligente hizo que las cosas ¡pum! Saliesen a la luz. ¿Sabes que Dios quiere eso con nuestras vidas? Por eso me animo a hablar de esta parte de la mentira. Porque Dios quiere eso de nuestras vidas. En cierto modo, nuestra oración muchas veces como iglesia y de forma personal es... Que Dios saque cosas a la luz, que Dios saque todo a la luz, que no deje a David con este pecado, con esta cosa que ha hecho mal, sino que la saque a la luz. Al sacarla a la luz, es verdad que hay consecuencias, pero quizás las consecuencias de sacar la mentira a la luz son menos que vivir en una constante vida de mentira e ir tapando las mentiras una tras otra. David no se enfadó con Dios. David sí se enfadó consigo mismo. David entendió lo que Dios estaba haciendo. David asumió las consecuencias de lo que él estaba haciendo. Y luego dice, ¿y cómo es que su familia luego se volverá y perderá a sus mujeres y verá todo a la luz? Bueno, aquí en realidad yo me pregunto si es verdad que aparece como, bueno, son consecuencias que se llevan como fruto de la actuación de David. Bueno, David, lo que tú has hecho lo han visto la gente. Ahora lo que tú has hecho lo has visto. Y como lo han visto otros, se justificarán en lo que tú has hecho. Es decir, yo hago algo mal y la gente va a decir, bueno, como Andrés ha hecho eso mal, yo también puedo hacerlo. Yo también puedo hacerlo. Nuestra mente funciona así. Por desgracia, nuestra mente funciona así. Y Dios le está diciendo, es que no has hecho caso a todo lo que te he dado, David. Todo lo que te he dado, David. Todo lo que te he dado, Andrés, todo lo que te he dado a ti, ¿por qué tenemos que mentir? ¿Por qué tenemos que arrastrar mentiras y ocultarlas? La mentira es una cosa, es tratada psicológicamente. Hay personas que son mentirosas compulsivas, hay gente que vive con la mentira y con la mentira. Yo parto del principio de que estoy hablando a gente que tiene a Dios en su vida, en su corazón, y que lo que Dios dice es importante. Por eso nosotros tenemos ciertos valores y tenemos ciertos principios que nos impiden vivir en lo que es la mentira. A veces, esta famosa, la mentira piadosa, mira, ni siquiera los psicólogos aceptan esta mentira piadosa como un estilo de vida. Porque dice, bueno, ponte el caso que leí en un sitio, que tu esposo o tu esposa te ha preparado una comida romántica y todo eso, pues dices, y la comida no te ha gustado, pero tú no quieres hacerle daño. Entonces le dices, qué comida más rica, qué cosa más buena, eso es una mentira. Porque no está buena, no está rica. Entonces, ¿qué le digo a Andrés? ¿Le digo la verdad? Vale, plantean, y es que me parece muy interesante, es que si tú no dices la verdad, lo que vas a entrar es como en un círculo de mentira pequeña piadosa que se va haciendo grande. Entonces, lo que nos falta es la capacidad de poder decir la verdad sin hacer daño a la otra persona. Es que sería tan malo de decir, bueno, reconozco las cosas positivas de todo lo que has hecho, pero ¿qué te diga? Estos macarrones están duros. O sea, no he dicho así. Pero muchas gracias por este momento. Agradece el momento, pero di la verdad. Porque las mentiras piadosas, al final lo que nos llevan es que es como acostumbrarnos a vivir en otras mentiras. Una mentira piadosa me lleva a otra mentira piadosa. Y al final, la bola, y este es el ejemplo de siempre, la mentira se hace una bola de nieve. Aquí, cuando hemos leído este texto, David estaba tranquilo, confiado en que nadie sabía nada, viviendo con su esposa robada a otro hombre a quien había matado, con un hijo que iba a venir, que sabía que era fruto, déjame hablar aquí así, del pecado, de muchos pecados que David había cometido en ese mismo momento, y él pensaba que todo iba a quedar como tapado, en tinieblas. Y vivir una vida de mentiras es vivir una vida de tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si no practicas la verdad, estás mintiendo. Cuando estamos mintiendo y nuestra vida es una vida con mentiras, pequeñas, grandes, que no hay tamaño, es una vida de tinieblas. Entonces no estamos en comunión con Dios. Es imposible estar en comunión con Dios. Dios envía Natanes a nuestras vidas para que pueda salir la mentira a la luz. Tesalonicense nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de tinieblas. No tenemos que andar escondiendo nada. ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estoy escondiendo? ¿Y por qué tenemos que escondernos? ¿Tienes algo de qué esconderte? Quizás sería la pregunta. A lo mejor no tienes nada y yo te estoy acusando. Si no tienes nada, vamos bien. Este suelta no es para ti. ¿Vale? Pero si estás escondiendo, no lo escondas, porque va a venir un Natán, porque vamos a orar para que vengan Natanes a nuestras vidas y que salgan la luz a la verdad. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, antes de conocer a Dios erais tinieblas, mas ahora que sois luz en el Señor, pues andad como hijos de la luz. Ahora que tenemos a Dios, vamos a andar como hijos de la luz. Luz y tinieblas no es compatible. Donde está la luz, desaparecen las tinieblas. Es más, donde aparece la luz, se ve todas las cosas que están mal. Mira, el otro día lavamos el coche, y lavamos rápidamente el coche, y la verdad el coche estaba sucio y todo, lo lavamos, y quedó muy bien. Pero sabes que después de lavarlo, había manchas, y entonces hablábamos con Mario, mira, fíjate, después de ponerlo a la luz, de lavarlo, es cuando descubres más manchas. Descubres las manchas que no se quitan. Esas manchas que se han mantenido allí, que están como más pegadas. Entonces, a veces nosotros vivimos con esas manchas pegadas y las dejamos. Y sí pedimos perdón por todas las cosas, pero vivimos con mentiras o con cosas que nos están estorbando. En este caso es la mentira. No vivas en la mentira, porque vivir en la mentira es vivir en la oscuridad. Y he puesto este gráfico más que nada porque me llama la atención. Dice, bueno, recuérdalo, la luz no tiene sombra, la luz no tiene nada que ocultar, la luz no tiene tinieblas, la luz no tiene oscuridad. La luz te permite caminar libremente a la luz del día. Incluso cuando está hablando Dios y emitiendo las consecuencias del castigo de lo que David había hecho, dice, tú has hecho todo en oscuridad, David. Tú has hecho todo escondido, tú has hecho todo en lo secreto, pero yo que soy Dios voy a hacer todo público y todo el mundo va a ver las cosas que yo estoy haciendo o que yo he hecho o que son consecuencias de tus actos. Todo el mundo lo va a ver porque yo no soy un Dios de tinieblas, de oscuridad, de cosas escondidas, sino que soy un Dios de luz, de verdad, de luz, de verdad. Mira, estar libre de la mentira es vivir una vida confiada. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que anda en integridad, anda confiado, anda seguro, anda sin ninguna duda absolutamente de nada. Mira, una de las cosas psicológicas que había leído es que la mentira en la persona tiene consecuencias físicas. Y dice y ponía 8 cosas para pillar un mentiroso, así más o menos. No lo he leído porque a mí me parece una cosa muy peligrosa. Cuando lees los 10 pasos para pillar un peligroso y entonces empiezas a leerlo, pues ¿qué haces? La siguiente tendencia, bueno, la siguiente reunión de iglesia, voy a empezar a hablar con la gente para ver quién son los mentirosos. Entonces te vuelves en un juez, que no tenemos que ser jueces de los demás. Pero aquí andar en integridad es vivir confiado. Yo vivo confiado. ¿Confiado en qué? Mira, lo que había roto David era su relación con Dios. Confiado primero en mi relación con Dios, después en mi relación con los demás y luego en mi relación conmigo mismo. Es que no tengo nada que esconder. Filipenses 1:10. Para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Las personas que fueron sinceros con Jesús disfrutaron de Jesús. Las que no fueron sinceros se fueron, no le siguieron. Pero hubo uno que dice, si tienes fe, sí puedo curar. Señor, yo tengo un poco, pero no mucha fe. Así que creo, ayuda a mi incredulidad, sinceridad absoluta. Mira, Jesús, yo creo en ti, pero no mucho. No te preocupes, ahora sí vas a creer mucho y Jesús sanó. Gracias por tu sinceridad. Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, ni lascivias. Mira, andemos como de día. Es decir, que todo lo que hagas tú, en cualquier situación, puedas hacerlo con cualquier tipo de gente. Con cualquier tipo de gente. Con gente de la iglesia, que lo puedas hacer si el pastor es una figura para ti muy respetable y todo. Pues ¿qué puedas hacer con el pastor? Si no es con el pastor, pues ¿qué puedas hacerlo con Jesús al lado? Honestamente, andar como de día. Que todo lo que hagamos y que no andemos en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, que se pueden hacer de forma escondida. No hay nada que podamos hacer de forma escondida. Queremos que todo lo que hagamos a escondidas o a la luz sea posible verlo por los demás, sea aprobado especialmente por Dios y que sea honesto. Esta frase encontré de alguien que escribió en un post-it, creo que era en un post-it. La tranquilidad de no tener nada que ocultar no tiene precio. La tranquilidad de no tener nada que ocultar no tiene precio. Mira, David, cuando había pecado y tenía eso en su corazón, estoy convencido de que no estaba nada tranquilo. Y que cuando entró Natán a su sitio donde estaba David, iba a decir despacho, pues donde estaba, ya David dijo, que viene Natán, ¿qué me va a preguntar? Una época cuando me juntaba con alguien, siempre es bueno tener a alguien con quien rendir cuentas, porque siempre en alguna cosa metemos la pata, tenemos que ayudarnos unos a otros. Entonces, la pregunta que más temíamos mutuamente era, ¿qué tal estás? Porque no era qué tal estás de salud, bien, notoso, no tengo fiebre, bien. No. ¿Qué tal vas? ¿Qué tal estás? Entonces, esta pregunta sencilla es profunda. Pero la tranquilidad de no tener nada que ocultar no tiene precio. Es que muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios, muy bien. Porque no tengo nada que ocultar. Mira, lleva una vida renovada. El primer versículo que está en verde, a mí me parece muy fuerte, cuando está hablando Jesús con los fariseos, dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso ya, de entrada, ya es un buen golpe. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, lo de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Fíjate, si quieres seguir a Jesús, si queremos seguir a Jesús, si nosotros oramos el Padre nuestro y estamos hablando a Dios, es que nosotros en la mentira no puede estar formando parte de nuestra propia vida. Porque si hacemos eso, nuestro Padre no es Dios, nuestro Padre es el diablo, padre de la mentira. ¿Por qué tenemos que tener mentira en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que vivir con esta mentira? ¿Por qué tenemos que vivir con la mentira? ¿Cuál es el precio de la mentira? La muerte. Ya que, claro, en la historia de David vemos que hubo una muerte. Puedes pensar todo lo cruel que quieras, pero sabes que en la historia mía y en mis mentiras ha habido una muerte. Y dices, ¿y se ha muerto un hijo? No, Jesús murió en la cruz. Por mis mentiras, por mis mentiras. ¿Por qué tengo que seguir con mis mentiras? ¿Por qué no puedo dejar esas mentiras fuera? El precio de la mentira es la muerte. Lo que pasa es que en este caso no vas a morir ni tú, ni voy a morir yo, ni va a morir nadie de mi familia. Quien murió fue Jesús. Quien murió fue Jesús. En Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mira, es que cuando mientes, me estás haciendo daño a mí, estás haciendo daño al de al lado, estás haciendo daño a la iglesia, es que somos miembros los unos de los otros, y tu mentira y las consecuencias de tu mentira van a recaer sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros, porque somos uno, miembros los unos de los otros. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. Proverbios 38. Si yo tengo que mentir para ser rico, no voy a mentir. Quiero el pan diario, nada más. Y a veces en los negocios de la vida es posible que tengas que mentir, no mientas. Ya, pero Andrés, me voy a arruinar. El pan diario. Cuidado con la mentira, cuidado con la mentira. Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Verdad, hablar la verdad, siempre, siempre la verdad. Encontré estas dos imágenes, porque quería poner de cada cosa una imagen, digo, bueno, por lo menos cuando te da tiempo a pensar o recapacitar, y si me estás oyendo, no me estás viendo, estás oyendo, es un poco más difícil. Pero bueno, aparece mentiras tachada y verdad en grande y sin tachar. La verdad se defiende a ella misma. La mentira, a pesar de correr mucho, se destruye ella sola. Y aquí pongo dos personas, un chico y una chica, un hombre y una mujer, pensando, pensando. Mira, la mentira, a pesar de correr mucho, se destruye ella sola. Es posible que con mentiras consigas muchas cosas, pero es que las mentiras te van a llevar a destrucción. ¿Y por qué lo sé? Porque a David le llevaron a destrucción. A David le llevaron a destrucción. No en el momento solo en que perdió a su hijo que iba a tener con Betsabé, sino consecuencias ya para toda su familia, por no haber sabido confesar la mentira a tiempo. Por no haber sabido confesar su mentira a tiempo. Este texto para terminar. La mentira destruyó todo. Absolutamente todo. Génesis capítulo 3. Aquí aparece el padre de la mentira. Quizás camuflado o disfrazado como una serpiente. Dice que la serpiente era muy astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Mentira. Una mentira. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, no tocaréis ni para que no muráis. ¿Vale? Lo que dijo Eva en este momento es perfecto. Dijo, no, Satanás, que no es así. Que podemos comer de todo, menos de este. Porque si comemos de este, vamos a morir. Entonces, ¿qué hace la serpiente? ¿Qué hace el padre de la mentira? Le dice, hombre, mujer, yo te digo que no vas a morir. Mentira, mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y aquí lo gordo, grande, lo peligroso, seréis como Dios. Mentira, mentira. Lo que te está vendiendo el padre de la mentira, aunque parezca muy atractivo y diga, seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal y entonces seréis muy inteligentes o sabréis manejar vuestra... No sé lo que puede pasar por tu vida, por tu mente con todo esto, podrás conseguir grandes cosas, es mentira, mentira. David no hizo caso a las promesas de Dios, se guió por su instinto. Eva no hizo caso a las promesas de Dios o a la palabra de Dios. Adán no hizo caso a la palabra de Dios. La serpiente, la astuta, el padre de la mentira, engañó a Eva, engañó a Adán. Y en cuanto comieron el fruto, se abrieron sus ojos y descubrieron que estaban desnudos. Fíjate la contradicción de repente estar desnudos es como estar... decir, ahora ya tengo cosas que ocultar, ya no puedo andar por la calle libremente porque tengo que ocultarme, tengo que taparme. Es la sensación que tiene la persona que vive en la mentira. Tengo que estar cubriéndome todo el rato y hablando todo el rato con uno con otro la misma cosa que nunca coincide y que al final descubres que la mentira te pilla por todos los sitios y te encuentras absolutamente desnudo delante de la gente, tienes que taparte. Aquel que no tiene mentira que ocultar no se preocupa por tapar nada. Porque aquí estoy, transparente, aquí estoy. Mira, investiga toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. cuidado. La mentira destruyó. ¿Qué destruyó? La mentira destruyó la relación con Dios. David dijo, contra Dios he pecado. El hijo pródigo, cuando se acercó al padre, dijo, mira, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Y a veces no pensamos eso. Pensamos que la mentira nuestra lo que hace es quizás daño a la otra persona. No, no, lo que hace es estropea tu relación con Dios. Entonces, suelta la mentira. Suelta la mentira. Suelta la mentira. ¿Qué forma se suelta la mentira? En realidad es confesión. Es confesión. La mentira no viene de parte de Dios ni de la astucia e inteligencia del ser humano. La mentira viene del padre de la mentira, que es el diablo. La mentira destruye tu relación con Dios. La mentira destruye tu relación con tu prójimo, que al final te vas a quedar solo, sola. Y la mentira destruye tu relación contigo mismo, que acabas creyendo tu mentira e inventando una historia que no tiene que ver nada con la realidad. Nada con la realidad. Soltemos la mentira. Así que en esta serie de soltar, lo que me gustaría que soltásemos, que fuésemos libres, es soltar la mentira. Ahora, ¿cómo suelto la mentira? Mira, busca a alguien con quien confesar. Con quien confesar. Esto es bíblico, es perfecto. Santiago 5 nos dice, confesar vuestras ofensas unos a otros. Ahora, si tú vas a ser el confesor, aquel que recibe a la persona que va a confesar sus mentiras, ten cuidado porque a veces nos convertimos en destructores, que no seamos nosotros los que vamos a poner el castigo a nadie, que tengas en cuenta estas cosas. Primero, que todos pecamos. Así que acércate a alguien maduro en la fe con la libertad de saber que todos pecamos. Romanos 3:23, pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el que dice que no peca, miente. Entonces, todos pecamos, todos somos iguales. Y yo quiero ayudarte a que seas libre de esa mentira. Y yo necesito a alguien que me ayude a ser libre de mentiras. Todos necesitamos el perdón. Si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué tengo que estar viviendo yo con la mentira? Dios, perdóname. Y al precio de esa mentira tuya está pagado, que es Jesús en la cruz. Todos necesitamos personas que nos ayuden. Perdonándonos unos a otros, porque somos miembros los unos de los otros. Y todos necesitamos una oportunidad para una restitución. Dice que el que robaba, que deje de robar, y que trabaje para ayudar a aquellos que no tienen, para que no tengan que robar. Restitución de nuestro mal, de nuestra mentira. Y muchas veces las mentiras tienen un lastre grandísimo. Todo eso hay que restituirlo, todo eso hay que cambiarlo. Y hay que ayudar a las personas que mienten, de enseñarles que la mentira a lo único que te lleva es a la distancia, a la muerte y a la ruptura de nuestra relación con los demás, con Dios y contigo mismo. Así que soltamos en esta ocasión la mentira. Señor, saca a la luz toda la mentira de todas las personas, las que me escuchan, y no queremos ser esclavos de la mentira, queremos ser libres en ti. Y disfrutar de ti, de todas las cosas que nos has dado y has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, no dudes en escribirnos, no dudes en llamarnos, en ponerte en contacto con nosotros. Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados. Y quizás estás viviendo una vida que no es la tuya. Dios tiene guardada una vida especial para ti. Y una vida de abundancia. Que Dios te bendiga.